Un gozo, un honor, un placer poder presentar a Susana Martínez. Yo creo que todos la conocéis, pero bueno, porque es mi mano derecha, mi mano izquierda, es la directora del Servicio de Asistencia Jurídica Local, adscrito a la Secretaría General, y voy a hacer un pequeño resumen de su currículo. Me ha dicho que lo haga pequeño, sé que lo voy a hacer pequeño. Es licenciada en Ciencias e Historia por la Universidad de Barcelona y licenciada en Derecho también por la Universidad de Barcelona. Máster en Funciones Directivas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ingresó en la Diputación en el 77, en el Patronato de Apuestas Mutuas, y asumió la condición de funcionaria en el año 80. Ha desarrollado su carrera administrativa entre el Servicio de Personal, en los Servicios Jurídicos Integrados de la Secretaría General, y fue adscrita en el año 90 tras superar la oposición libre de letrada convocada al efecto. Trabajó durante 3 años en un despacho privado, tiempo suficiente para confirmar su clara vocación en el ámbito público, así como su trayectoria como letrada la ha desarrollado íntegramente en los servicios jurídicos de la Diputación de Barcelona. En los servicios jurídicos ha ocupado todos y cada uno de los puestos que la integran. Ya ha ostentado la condición de jefa de servicio de asesoría jurídica, jefa de servicio de asistencia jurídica local y desde el año 2010 ostenta el cargo de directora de los servicios jurídicos, con dependencia de la Secretaría General. Su faceta como letrada ha simultaneado con la docencia y con la impartición de numerosas jornadas, conferencias, tanto en foros públicos como privados. Imparte actualmente clases de Derecho Administrativo en el posgraduado de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Barcelona. Ha escrito numerosos artículos, publicados, entre otros, en la revista de Cuaderno de Derecho Local y, precisamente por la conferencia que va a dar, es coautora, junto con otras personas, de un libro que se llama La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, crisis y propuesta del siglo XXI, que fue coordinado por la Secretaría General y está publicado en la Fundación Democracia y Gobierno Local, que lo podéis bajar desde la página de la Fundación Democracia y Gobierno Local y que es muy interesante. Porque, a pesar de que se haya modificado la responsabilidad patrimonial, nosotros establecimos en aquel momento una serie de propuestas que posteriormente, unas y otras no, como siempre ocurre, fueron recogidas en la ley, en la ley 40, que de la cual va a hablar hoy Susana Martínez.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días primero a todos. Muchísimas gracias, Petri, por tu invitación primero, en tu doble condición, como dijiste ayer, de secretaria general de la Diputación y de la Fundación Democracia y Gobierno Local, que ha colaborado en la organización del curso, y sobre todo muchísimas gracias por tu afectuosa presentación. Bien, a mí me ha correspondido, no lo he elegido, no penséis que lo he elegido, por el hecho de estar en la asesoría jurídica, en los servicios jurídicos, me ha correspondido la responsabilidad patrimonial en el ámbito local. ¿Cómo he enfocado la materia? La materia la he enfocado dividida, como no podía ser de otro modo, en dos grandes bloques. Uno, que tocaremos los aspectos sustantivos o materiales referidos a la institución de la responsabilidad patrimonial, que han sido derivados a la Ley 40, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y luego los aspectos procedimentales que han sido derivados, como sabéis, a la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 39. Pero antes, os he hecho un índice porque lo que os daremos, lo que he aportado es un power, pero un power con bastantes referencias y un poco de contenido. Es inevitable, antes de glosar las novedades, y no haré un tratado de responsabilidad, solo glosaré en voz alta lo que me parecen los aspectos novedosos más relevantes. Pero decía que para eso, para que sea una exposición mucho más ágil, voy a decir 4 características de cómo estaba configurado el sistema de la responsabilidad patrimonial en la Ley 3092 que acabamos de dejar hace 4 días. Bien, como os decía, ya cojo el mando diferente. La verdad es que aunque soy de la casa, me impresionáis más que los de los ayuntamientos. Debe ser porque nadie es profeta en su tierra. Caray, un momento. Sí, no ha sido yo. Ah, ya está. Vale. Sí, la otra. Sí, sí. No, déjala en la primera. Sí. Vale, la primera. Pues como os decía, un poco matizando lo que dijo ayer y en defensa del legislador, con el que no tengo ningún tipo de amistad, pero sí es verdad que lo que, un poco atenuando la crítica que vertió ayer el profesor Tornos, no es del todo, no se ajusta del todo a la verdad de que el legislador inicialmente hiciera esta división. El legislador, tanto los principios, los aspectos materiales y sustantivos, como los procedimentales, los colocó en la ley de procedimiento. Y fue el reproche justamente del Consejo de Estado que dijo que una institución como la responsabilidad patrimonial, reconocida constitucionalmente, no podía ahora en dejarse, digamos, como si se tratara de un simple procedimiento administrativo. Por lo tanto, recogiendo esa crítica dura, además, por parte del Consejo de Estado, el legislador dividió los aspectos materiales a una ley, que es verdad que está prevista para regular las relaciones internas de la Administración, y justamente la institución que vamos a tocar ahora regula las relaciones externas con los ciudadanos, pero en algún sitio, si no era procedimiento, tenía que incardinarse en la otra, o bien una alternativa que dio el Consejo de Estado es hacer una ley diferente que recogiera tanto los aspectos, los principios de la responsabilidad patrimonial como los del procedimiento sancionador. Finalmente se optó por incardinarlos, como os decía, en esta ley 40. Bien, ¿cómo eran las notas? Digamos, primero os comento el esquema, tal como os he dicho. Hablaremos de las cuatro notas que configuraron la responsabilidad al amparo de la Ley 30, la nueva regulación en las leyes 39 y 40, primero los aspectos sustantivos en los artículos 32 a 36, y tocaremos tres grandes bloques de temas que son los que contienen novedades. Una, la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, con tres supuestos: la responsabilidad de actos legislativos, la responsabilidad por actos legislativos que no sean de naturaleza expropiatoria, la responsabilidad por leyes declaradas inconstitucionales y la responsabilidad por leyes declaradas contrarias al derecho de la Unión Europea. Un segundo gran bloque es la responsabilidad que se deriva durante la ejecución de los contratos. Y finalmente, el que más nos interesa como bloque material o sustantivo, la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas. Aquí haremos una distinción. Primero, glosaremos cuáles son los requisitos también aplicables, el régimen jurídico aplicable, requisitos subjetivos, objetivos, el plazo para su ejercicio y luego el procedimiento a seguir para exigir esa responsabilidad a los funcionarios o a las autoridades. Finalmente, el otro gran bloque, estos serían los aspectos sustantivos, el otro gran bloque será el procedimiento, los aspectos más novedosos que presenta el procedimiento de la responsabilidad patrimonial. Procedimiento abreviado, pero ya lo iremos viendo a medida que avancemos. Pues ya empezamos con el tema, el sistema de... Primero de todo, decir que lo que vamos a hablar, la responsabilidad patrimonial, no regula más que el derecho, nada más y nada menos, que el derecho que tienen los ciudadanos a ser resarcidos por los daños que podemos causar las administraciones públicas en sus bienes o derechos, siempre y cuando no sean ocasionados por razones de fuerza mayor o bien porque el ciudadano tenga el deber jurídico de soportarlos. Y que, otro matiz a tener en cuenta, es que la responsabilidad patrimonial que damos título local no es distinta a la de la Administración del Estado ni a la de la comunidad autónoma. Por lo tanto, y que es concebida, es un derecho consagrado constitucionalmente en el artículo 106, como sabéis, de la Constitución, y consagrado como derecho también en la Ley 30/92, reconocido en su artículo 35. Bien, hablando ya de cómo estaba configurada la ley, en la Ley 30/92, es una responsabilidad, la patrimonial, de carácter general y unitario. ¿Qué significa general y unitario? General y unitario significa que están insertos todos los actos de las administraciones públicas y de todas las administraciones públicas, tanto los públicos como los privados, y el Estado, comunidades autónomas y administración local. Además, es una responsabilidad directa y aquí falta un no, y no me es subsidiaria, falta un no que he omitido y anoche justamente repasando me di cuenta de que me lo había olvidado. Significa que es ajena, de alguna manera, o sea, no tiene que ver si los daños se han producido de forma impersonal o anónima o han sido producidos por a través de un agente, de un funcionario o de una autoridad. Incluso mediando dolo, culpa o negligencia graves, la Administración tiene la obligación, de hacer frente a esos daños. Luego veremos, cuestión distinta es que luego en vía de regreso tenga la obligación de resarcirse de esos daños si hemos actuado con esas tres características que os he dicho, dolo, culpa o negligencia grave. Es además objetiva, ¿qué significa? Que es ajena a los conceptos de culpa o negligencia, a diferencia, como sabéis, de la del Código Civil. No hace falta que haya culpabilidad para que haya daños. Lo que sí es estrictamente necesario es la vinculación de esos daños con el funcionamiento del servicio público, sea el funcionamiento normal o anormal, pero tiene que haber un nexo causal con el servicio público. Y además, el sistema de responsabilidad patrimonial, que es de derecho, como no podía ser de otra manera, es de derecho público, tiene una tendencia a la reparación integral. ¿Qué significa? Que se pagarán los daños producidos, el daño concreto, el lucro cesante, los intereses, llegado el caso, y los daños incluso morales se cuantificarán en las partidas. Pero veremos ahora, una de las novedades con el Estado legislador es que esa tendencia a la reparación integral, ahora veremos que ya el legislador empieza a limitarla. Porque cuando hablemos de las leyes, la responsabilidad que se deriva por leyes declaradas inconstitucionales o bien contrarias al derecho de la Unión, al derecho europeo, esa reparación ya no será integral. El legislador la va a limitar a los 5 anteriores años de producida la sentencia. Todos los daños que por encima de esos 5 años se hayan producido, en principio no se podrán elegir. Por lo tanto, este principio, que hasta ahora había estado vigente, va a empezar a romperse a través de esa novedad. Como os decía, la Ley 3092 ya desde su inicio pretendía que los funcionarios no fuéramos demandados nuestra responsabilidad de forma directa, sino que los ciudadanos fueran contra las administraciones públicas de forma, como decía, directa. Pero ni la letra de la ley acompañaba, porque había un artículo, el 146 y el 145, que decían la responsabilidad civil y la responsabilidad penal se sustanciarán con arreglo a sus normas correspondientes. No se refería el legislador a la responsabilidad patrimonial, a la responsabilidad civil normal, sino a la civil derivada del delito, pero no lo había dicho así. ¿Eso qué suponía? Que los ciudadanos siguieran demandándonos la responsabilidad civil, era más fácil acusarnos penalmente, siquiera por una cuestión de faltas, y aparejar la demanda de responsabilidad civil en paralelo. Y no llevaban a los tribunales al gerente o al diputado, llevaban al celador de vías locales o llevaban a las categorías más bajas. Eso le intenta poner freno el legislador de la Ley 3092, pero no es el Tribunal Supremo, en su sala primera, la de lo civil, sigue interpretando que tiene una visata activa y que él conoce de esa responsabilidad civil, sobre todo porque además nunca se dan estado puro nuestras responsabilidades, sino que además median a veces contratistas, concesionarios, la propia aseguradora, etc. Bien, da una vuelta en el año 99 el legislador y amplía el ámbito de objetivo, dice que la responsabilidad de las administraciones públicas también se dará cuando actúen en relaciones de derecho privado. En ese supuesto también no se llevarán al Código Civil ni al ámbito de la jurisdicción civil, sino también al procedimiento de responsabilidad patrimonial y a la jurisdicción contenciosa. Impide ahora de manera clara, modificando la redacción, impide, como os decía, pedirnos la responsabilidad directa civil a los funcionarios y a las autoridades. En contrapartida, cambia la redacción y la acción de retorno que hasta entonces decía la Administración podrá, potestativo, cambia el podrá por habrá de, es decir, de forma obligada, cuando la Administración hace frente a daños que hemos provocado nosotros, en supuestos de culpa, como decía, dolo, negligencia graves, habrá de repetir contra nosotros en el resarcimiento de esos daños. Y además ahora extiende la gravedad, antes se decía dolo y negligencia grave, y ahora cuando modifica la Ley 99 extiende la gravedad también a la culpa. ¿Qué hace más el legislador? Modifica la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el artículo 2 y establece la visa atractiva y dice que todos los supuestos que tengan que ver con responsabilidad de las administraciones públicas entenderá primero la administración y en segundo lugar la jurisdicción que les propia la contencioso administrativa. Y da un paso más porque todavía no se lo acaban de creer y en la medida que os decía que intervenía un contratista, un concesionario o bien la aseguradora de uno u otro, automáticamente la sala de lo civil establecía esa visa atractiva para conocer, sacándolo del conocimiento de las administraciones públicas. Y modifica para ello el artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice claramente, a mí me gusta decir, en un homenaje a mi abuela, tuvo que decir, viajeros al tren y gallegos también, tuvo que volver a decir, a ver, cuando concurra los daños, las administraciones públicas en la producción de esos daños con sujetos privados, sean aseguradoras, contratistas, concesionarios, también en esos supuestos conocerán la jurisdicción contencioso administrativa y la administración pública en primer lugar. La única excepción, como os decía, será la responsabilidad civil derivada del delito, que es la misma que la otra, que tiene el fundamento en el daño, pero sí con ocasión de la comisión de un delito, y la responsabilidad penal, que se dirimirá por el Código Penal del año 95. Entramos ya en el bloque de los aspectos sustantivos, los artículos 32 a 36. Se mantienen, como os decía, básicamente las características de la Ley 30-92. Se amplía ahora de nuevo no ya el objeto, sino el ámbito subjetivo. También las entidades privadas, se da un paso más, sociedades, fundaciones dependientes de las administraciones públicas, ahora tendrán que regularse el régimen de su responsabilidad, vendrá a este bloque normativo que estamos analizando, será regulado por este bloque que estamos analizando. El daño se mantiene básicamente, que es el fundamento, el núcleo, la cuestión nuclear por la que se nace la responsabilidad, mantiene en lo esencial los requisitos, ha de ser efectivo, como decía la Ley 30, evaluable económicamente, individualizado respecto de una persona o grupo de personas y además, este también es un fundamento básico, como os decía antes, una relación de causalidad entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el daño causado. Si se rompe ese nexo causal, no hay responsabilidad que valga. Luego veremos cómo lo arguyen las sentencias, pero brevemente porque si no, no da tiempo. El baremo que se utiliza, bueno, habrá que estar a los informes periciales, a los informes técnicos y en materia de lesiones corporales, la Ley 35 del 2015, que es la que estipula el baremo para los accidentes derivados de vehículos de motor y un dictamen que os he puesto aquí, el 3 del 16, vosotros, nadie excepto en la asesoría jurídica, gestiona las responsabilidades patrimoniales, pero el dictamen abre luz un poco a la forma de aplicar este baremo. La indemnización se actualizará antes con el IPC, ahora esto también es una novedad, viene referida la actualización al índice de garantía de la competitividad, que lo publica el Ministerio de Hacienda a través de estadística, y ese índice tiene relación con el nivel de competitividad que vamos asumiendo en relación con la zona euro. De tal manera que cuando está a cero, la regla, lo que significa traducido al cristiano es que no habrá una revalorización de la indemnización. Ahora está a menos 2, algo, el último índice que se ha publicado. La excepción para pagar esos daños será la existencia de fuerza mayor o el deber jurídico que tengan los interesados, los ciudadanos, de soportar esos daños. Y hace una regla, estipula, esto también es nuevo, estipula una regla general en esta forma de principios, dice la anulación de actos y disposiciones, esto nos va bien para las ordenanzas fiscales de los ayuntamientos, la simple anulación de actos o disposiciones administrativas, ordenanzas y reglamentos en vía administrativa o contenciosa no presupone por sí misma derecho a indemnización. Es decir, habrá que cuantificar, habrá que establecer qué daños nos ha producido exactamente la anulación de esa norma. ¿Qué pasa cuando concurren? Aquí hay pocas novedades en esa producción de los daños en el lado pasivo de la relación. Cuando concurren varias administraciones públicas en la producción de esos daños, como os decía. Ya se establecía en la Ley 30-92 que cuando era fruto de una actuación colegiada, ¿qué significa? Que yo formo parte de un consorcio, que formo parte de una mancomunidad y esa mancomunidad, ese consorcio, provoca unos daños en su actuar. Bien, pues habría que estar, ¿cómo se reparte? Pues habrá que estar, si se ha dicho algo, en los estatutos de esa figura, o en su defecto, si no hay nada previsto respecto de cómo se reparte la responsabilidad, pues será solidaria entre todos ellos. ¿Qué pasa en otros supuestos? Que las administraciones públicas, varias administraciones públicas, actuamos, pero de forma no colegiadamente, pero sin tener unos estatutos, pero hemos concurrido en la producción de los daños. Pues da criterios la ley. Dice criterio competencial, interés público, intensidad en la actuación y en defecto de todos esos criterios, otra vez solidaria. Y ahora sí que viene algo nuevo, que es en el primero de los supuestos, cuando los daños son producidos de forma fruto de una actuación colegiada, señala la ley que la incoación, instrucción y resolución del expediente se ha de estar a lo que se disponga en los estatutos y en defecto de lo dispuesto en estatutos, que puede ser que no esté previsto, será la administración que financie más los servicios la encargada, decía, de incoar, instruir y resolver el procedimiento, que no siempre se producía así. Y a las demás, obviamente, serán oídas en el expediente y habrá 15 días de alegaciones para el resto. Ahora, como os decía, lo más divertido de la responsabilidad, que es muy casuística, aparte de las reglas y la teoría general, son las sentencias. Pero no da tiempo a ilustrarlo demasiado con las sentencias. A mí me gustaría, además de que os quedara algo de lo novedoso de la responsabilidad, que os quedara alguna anécdota, que la anécdota es lo mejor, pero no va a ser posible. Pero solo, por ejemplo, una sentencia, que os lo decía lo del nexo causal, una señora se cae en la calle, se cae en la calle porque no mira, bueno, no mira por dónde pisa, básicamente, pero lo viene a decirla para que veáis cómo el tribunal articula, dice, la actora sí que estaba obligada, dice la señora, sí que estaba obligada a adoptar la mínima diligencia exigible en el deambular de cualquier viandante. Lo que nos lleva a concluir que la conducta de la actora debe valorarse como factor determinante de la producción de la caída. Pues como ya ha quedado contrastado en las presentes actuaciones, los desperfectos del pavimento de la acera eran suficientemente visibles para todas las personas que caminasen por ese tramo, puesto que se trata de un vado conocido por todos los vecinos y visible, y las únicas irregularidades son las propias del mortero. Dice, hay un deber, dice del artículo 1902, se puede desprender un deber general de diligencia que se debe proyectar tanto en la relación con terceros como en la relación con uno mismo. Es decir, la señora tenía que, dice, una diligencia que es la que correspondería a un buen padre de familia en la expresión de nuestro Código Civil, o la que correspondería a una persona razonable, además la llama irrazonable el juez, en expresión del ordenamiento británico. En atención a que la actora estaba circulando por una vía que conocía a plena luz del día, en la que pudiera haber sorteado perfectamente ese desnivel, que si bien era visible, no constituía una normalidad relevante. Y entonces dice, ¿cómo articula la parte? Dice, la situación descrita no resulta en sí misma suficiente para entenderla relevante para la causación del riesgo provocador del siniestro. Y desde luego entendemos que no resulta en absoluto imputable a la administración demandada como déficit en el cumplimiento de sus deberes en cuanto al cuidado y conservación de las vías públicas, ni constitutivo de un supuesto funcionamiento anormal de la administración o de un resultado independiente de dicho funcionamiento que la parte recurrente no tenga la obligación jurídica de soportar. Por todo lo expuesto, ante ese hecho de que no se acredita la existencia a la que nos referíamos de relación causal entre el funcionamiento del servicio público y el desgraciado resultado dañoso producido, procede la íntegra desestimación de la demanda con imputación de costas a la actora. Poco para que vierais, hay mil y un caso que podrían ilustrar y otras más divertidas, pero no nos es posible por el tema del tiempo. Bien, vamos al primero de los grandes bloques, la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, que como os he dicho prevé tres supuestos. El primero, una regla que ya existía en la ley 3092, que estipula que se produce responsabilidad por actos legislativos de naturaleza no expropiatoria. Dices, excluyen los expropiatorios, obviamente, porque una ley que fuera expropiatoria y no contuviese aspectos de indemnización nacería viciada de inconstitucionalidad. Por lo tanto, ¿qué está diciendo la norma? La norma, de una forma muy sutil, el artículo 32 en su apartado tercero, lo que está haciendo es consagrar una regla general, pero fijaos con qué sutileza, de no obligación de indemnizar, excepto que la ley lo prevea y en la cuantía y en los términos que la ley prevea. Es decir, no habrá, lo mismo que hemos dicho para las ordenanzas y reglamentos, la anulación de un acto administrativo o la de una ordenanza y un reglamento, disposiciones de carácter general por sí mismas, no da derecho a indemnización. Aquí está diciendo, la responsabilidad por actos legislativos, en principio, la regla general es que no, excepto que la ley disponga que hay derecho a esa indemnización y en la forma y cuantía que esa misma ley prevea. Por lo tanto, está estableciendo esa fórmula negativa. La siguiente, la responsabilidad por leyes declaradas inconstitucionales del artículo 32, os he puesto el antecedente asunto de las máquinas tragaperras. Aquí en las máquinas tragaperras sucedió que el Tribunal Constitucional declaró. La Administración puso un gravamen sobre una tasa en los juegos de azar y envite y fue declarada, después de muchos años, fue declarada inconstitucional. Al margen de esa declaración de inconstitucionalidad, el Tribunal Supremo, en un alarde de generosidad y sin discriminar a aquellos ciudadanos que habían recurrido contra la tasa, los que habiendo recurrido habían perdido, es decir, sin discriminar las distintas situaciones que se habían producido delante de la declaración de inconstitucionalidad, admitió que todos ellos tenían derecho a ser indemnizados. Por eso se ha puesto el asunto. Esa teoría, esa tesis del Tribunal Supremo pasa ahora a la legislación, pero fijaos que pasa limitada, es decir, ahora no pasan todos indiscriminadamente, sino que el legislador le pone coto y dice, no, todos no. Ha de ser necesario unos requisitos para poder obtener esa indemnización, haber obtenido previamente, es decir, primero has tenido que recurrir, no aquellos como la vez anterior de las máquinas tragaperras, que no habiendo recurrido fueron beneficiados por el hecho de haberse declarado. Es decir, se acoge la primera parte de la tesis del Supremo, pero no así la segunda, de que todo el mundo tiene derecho a la indemnización. Ahora establece unos requisitos de procedibilidad, haber obtenido sentencia firme en cualquier instancia contra la actuación administrativa que ocasiona el daño y haberse declarado, y haberse alegado, perdón, la inconstitucionalidad. O sea, tenías que haber recurrido y haber alegado la inconstitucionalidad. La reparación, como os decía, esa tendencia a la reparación integral, aquí se rompe. La reparación vendrá limitada a los 5 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia. El término, tendremos 1 año para reclamar, es la indemnización, a partir desde la publicación, a contar el dies a quo, desde la publicación de la sentencia. Y el procedimiento será el mismo que para reclamar contra la Administración Pública, el mismo que ahora hablaremos brevemente. Y además la dirigiremos no contra el legislativo, sino no contra el poder legislativo, sino contra la propia administración, que será la que canalizará la responsabilidad patrimonial. La siguiente, el último bloque de responsabilidad del Estado legislador es contra leyes que han sido declaradas contrarias al derecho de la Unión Europea. Esta responsabilidad es una construcción jurisprudencial, no es teórica. Está hecha a base por el Tribunal de Justicia Europeo a partir de 2 sentencias, una italiana, la Francovic, en el año 91, y fue acabada de completar, digamos, la tesis a partir de Brasserie de Pecher del año 96. ¿Qué dijo el Tribunal de la Unión? ¿Cómo construye la teoría? Que la norma violada o la norma infringida tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que además que la violación o la vulneración producida esté suficientemente caracterizada, que es un concepto jurídico indeterminado donde los haya. ¿Qué significa? Pues que sea una violación manifiesta, una vulneración manifiesta y grave del derecho de la Unión. Y tan indeterminada es que el propio Tribunal Europeo da una serie de parámetros para clarificar qué se entiende por suficientemente caracterizada, es decir, si se ha permitido, tengo los elementos, el grado de claridad y precisión que tenía la norma, la circunstancia de que las actitudes adoptadas por una institución de la Unión Europea hayan podido contribuir a la omisión, la adopción o el mantenimiento de medidas, el carácter intencional o involuntario de la vulneración, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de notas para que los operadores jurídicos sepamos si esa violación de la norma europea está suficientemente caracterizada. El procedimiento, como no podía ser de otra manera, será el de cada país por el principio de autonomía procedimental, respetando la equivalencia y el principio de efectividad. En definitiva, que la defensa de los ni los procedimientos, digamos, procesales, valga la redundancia, ni la eficacia en la defensa de los derechos de la Unión pueden ser menos débiles y menos eficaces que los dedicados o destinados al derecho interno. ¿Qué hace la ley de régimen jurídico? Pues lo que hace es positivizar, lo pone en el artículo, positiviza en su artículo 32 esta doctrina y establece en el apartado estos mismos requisitos que acabamos de decir, que la norma contenga derechos, que esté la violación esté suficientemente caracterizada, etc. Se exige además, como hacíamos en las leyes inconstitucionales, que el particular aporte sentencia firme desestimatoria de cualquier instancia de un recurso contra la actuación administrativa contraria al derecho europeo y que también se haya alegado, al igual que en el caso anterior, se haya alegado en ese procedimiento la vulneración del derecho europeo. El requisito, como os decía, suficientemente caracterizado por su indeterminación, lo que hace no es más que a la práctica restringir o limitar los supuestos indemnizatorios y lo que está es admitiendo un cierto margen de tolerancia frente a la ilegalidad. La indemnización, como os decía, se aparta de esa reparación integral, ahora se limita a los 5 primeros años antes de la publicación de la sentencia. El plazo para reclamar será de un año a partir de la publicación en el Diario Oficial de la sentencia y, al igual que la anterior, la reclamación se dirigirá contra la Administración y, en el caso de la local, la resolverá el alcalde. Un ejemplo reciente en el que no voy a entrar, pero que la Diputación de Barcelona ha reclamado, es los servicios de intervención, lo conocen como los de asesoría perfectamente, es la por aplicación del céntimo sanitario, un sobreimpuesto en hidrocarburos que se destinaba en principio a la sanidad y que por mantenerlo contra las directivas y contra las normas pertinazmente por parte del Estado, tozudamente por parte del Estado español durante más de 10 años, se ha entendido que esa vulneración está suficientemente caracterizada y que se han dado los requisitos para que sean devueltos el dinero pagado en los hidrocarburos. Como os decía, la Diputación ha hecho la reclamación correspondiente de responsabilidad por lo abonado. La responsabilidad, el segundo gran bloque, en los aspectos sustantivos, la responsabilidad patrimonial durante la ejecución de los contratos. ¿Aquí qué se establece? Se establece una regla que no estaba, es verdad que no estaba en línea de principios de la responsabilidad patrimonial, que dice que el contratista responde de forma directa, es el responsable de forma directa de la ejecución del contrato, excepto que los daños se hayan producido como consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o bien de los vicios del proyecto por ella aprobados. Esto que es verdad, que es nuevo, que se inserta en la ley de régimen jurídico, lo cierto es que lleva, al menos desde la ley del año 95, si no antes, inserto como un procedimiento en la ley de contratos. Con poca eficacia, la verdad hay que decir que con poca eficacia. ¿Por qué? Porque se prevé que sea en la ley de contratos, se prevé que sea el contratista que se dirija a la Administración, le pregunte en el entramado complejo entre Administración, contratista y a veces subcontratista a quién le compete la responsabilidad y una vez la Administración investigue y le conteste, el contratista le quedan dos vías, una la vía administrativa o bien la vía civil. Al contratista, al ciudadano le quedan dos vías, una la administrativa o bien la vía civil. ¿Por qué? Porque cuando las administraciones hemos cogido este procedimiento y lo hemos hecho ejecutivo, los tribunales de justicia han llegado a, hay sentencias que dicen, oiga, usted está invadiendo, usted no es nadie, está invadiendo mi competencia, usted no es nadie para condenar al contratista. Por lo tanto, lo que este artículo que se ha insertado aquí, yo ya le vaticino que será poco eficaz. Lo que hay que darle es fuerza ejecutiva, es decir, la administración dentro de las funciones que tiene de interpretación y de dirección del contrato sea capaz de terminar, porque si durante la ejecución de una obra se desplazan las vallas y un ciudadano se cae, eso es fácil de determinar, que ahí la culpa no ha sido ni de una orden de la administración de retirar las vallas, ni tampoco de un vicio del proyecto, que eso ha sido sencillamente un accidente material y es responsabilidad del contratista de no haber colocado las vallas en su sitio a tiempo. Eso está claro. Pero ¿cómo sabe el ciudadano, decía, en ese entramado complejo de administración, contratista y subcontratista? Hay sentencias en contratos para todos los gustos. Sentencias que declaran la responsabilidad del contratista, sentencias que declaran la administración responsable, dice, sin perjuicio de la acción de regreso que compete a la administración respecto de sus contratistas o concesionarios. Y luego hay las menos, hay jueces que en aras a la economía procesal imparten justicia ellos mismos en la sede del procedimiento, por ejemplo, uno que os leo, le cae a una señora en el contexto de una fiesta mayor, le cae una mesa de sonido en las piernas. Y lo primero que llama la atención, dice la sentencia, es que entre el ayuntamiento demandado y la empresa encargada del sonido no exista relación contractual alguna. Es decir, la empresa contratada por el ayuntamiento, a su vez, para organizar la fiesta y para tocar, a su vez había subcontratado el tema del sonido y era la propietaria de esta mesa que había caído al suelo. Dice, lo primero que llama la atención, os decía, es que entre el ayuntamiento demandado y la empresa encargada del sonido, Albasud, dice, no existe relación contractual alguna. Esto es, el ayuntamiento contrató al grupo La Banda del Coche Rojo. Y el equipo de sonido se cayó cuando estaba siendo manipulado por los técnicos de sonido de la codemandada Albatsud, que no era la que había contratado, repito, con el ayuntamiento. Cosa que sucedió, arguye la demandada, dice, porque el ayuntamiento no facilitó las preceptivas vallas de protección. Sin embargo, dice el juez, de la prueba testifical practicada resulta que las vallas de protección siempre estuvieron en la zona de la carpa a disposición de las personas que actuaban para ser utilizadas desde el jueves y no se recogieron hasta que la fiesta mayor acabó. Y que los encargados del montaje eran los responsables de proteger el equipo con las vallas. Entonces, arguye el tribunal. Dice, por lo tanto, en consecuencia, no existe nexo causal entre la actividad del ayuntamiento demandado y las lesiones sufridas por la recurrente, ya que la intervención de un tercero, que fueron los técnicos de sonido de Albasud, rompen el nexo causal, por lo que no existe responsabilidad alguna de la administración y, por tanto, tampoco de su aseguradora. Y lo que hace, dice, mirad cómo articula, dice, para evitar ese peregrinaje al que aludía, dice, así las cosas, cuando la administración resulta excluida como responsable de la producción del daño, como ocurre en el caso este, en el caso de autos, no debe ello dar pie para entender que la competencia de la jurisdicción desaparece para conocer de la pretensión ejercitada contra el particular causante del daño, obligando al perjudicado a acudir a la jurisdicción civil para que sea esta la que resuelva, pues ello le obligaría a entablar dos procesos distintos y sucesivos, primero ante la jurisdicción contenciosa y después otro por los mismos hechos ante la jurisdicción civil, lo que sometería a este a un lamentable peregrinaje jurisdiccional. O sea, imparte, pero no todos los magistrados actúan con la economía, con la razonabilidad de este magistrado. Muchos hay que dicen, no es el contratista, no es la administración, vaya usted, como es solamente contra el subcontratista con el que no hay relación, vaya usted a la jurisdicción civil. Esa es la virtualidad de ese nexo causal al que aludía al principio. Bien, y ahora entramos en lo que nos puede ser más relevante, la responsabilidad de autoridades y funcionarios al servicio de las administraciones públicas. Ha hecho una cosa el legislador que le ha dado visibilidad a la acción de retorno. Antes, en la ley 3092, como sabéis, los procedimientos de responsabilidad estaban en un reglamento, en el 429 del año 93. Y lo único que había es, como os decía, ese deberá. La administración, que se hará cargo de todos los gastos por los daños que produzcan sus funcionarios o agentes, luego deberá actuar contra ellos en vía de regreso, cuando hayan actuado con dolo, culpa o negligencia grave. Y ahí se quedaba el tema. ¿Ahora qué ha hecho el legislador? No obstante, trasladar los procedimientos de responsabilidad a la ley de procedimiento, curiosamente, el que hace referencia a la acción de regreso, todo ese procedimiento nos lo ha insertado en la ley de régimen jurídico. Es mala intención, o la veo yo. Porque para que si todo el procedimiento lo has derivado a la ley de procedimiento, no pongas, dice, así muy sutilmente dice, al menos constará de los siguientes trámites. Y da ideas, está dando ideas ahí. Ya dice, no tienes que irte ni a otra ley para ver el procedimiento. Cáscales a tus funcionarios o a tus autoridades una acción de regreso. Veréis cómo ahora, ante una jurisprudencia escasísima o casi inexistente, que no ha habido acciones de regreso, veréis cómo ahora proliferan y sobre todo como armas políticas. En cuanto los políticos estudien esta ley, empezarán las acciones de regreso. De hecho, ya nos preguntan en el servicio de asistencia, hoy ha recaído una sentencia que condena al ayuntamiento por haber dilatado un tema de ruido, de molestias a unos vecinos y le han puesto una sanción económica. Queremos ir contra el alcalde, me explico, en vía de regreso, haciéndole causante de esa indemnización que ha tenido que abonar el ayuntamiento. Por lo tanto, primero de todo, visibilidad de esa acción. Antes el artículo 21 del reglamento y ahora en la ley de régimen jurídico, artículos 36 y 37, pero no en la ley de procedimiento. ¿Quiénes pueden incurrir en aplicación del artículo 78 de la ley de bases y el 36 de la ley de régimen jurídico? Podemos incurrir en responsabilidad tanto los funcionarios como, bueno, funcionarios en sentido amplio, empleados públicos, como los electos, como los miembros electos. Ambos artículos, tanto los referidos a electos, el 78, como los referidos a funcionarios, distinguen dos tipos de supuestos. Uno, cuando la administración previamente ha pagado por los daños que nosotros hemos producido y acciona después en vía de regreso. Y otro supuesto distinto, que es cuando la administración de forma directa ha sufrido unos daños y nos los exige. En ambos casos el procedimiento va a ser el mismo. Son supuestos que nacen de forma diferente, pero el procedimiento va a ser el mismo, tanto si es una acción de repetición por un motivo o por el otro. ¿Cuál será el régimen jurídico aplicable a grandes rasgos? La administración pública, en un lado de la relación, será el sujeto activo, quien va a pedir la responsabilidad, quien nos la va a pedir. Y el artículo 36 no especifica, habla de órgano competente. ¿Quién es él? En el caso de los funcionarios parece que está claro. Parece que sería claro, sería el alcalde, pero en el caso de los alcaldes, por ejemplo, ¿quién sería? Parece que ante el órgano competente sería el pleno, no se va a autoinstruir una acción de regreso, una acción de responsabilidad el propio alcalde. En cuanto a las autoridades, nos eximen de ello y si se trata de un órgano colegiado, que no es un órgano unipersonal, pues habrá que estar al acuerdo que ha causado de donde provienen los daños y afectará a todos los miembros que hayan votado favorablemente al mismo. Por tanto, no responderán, obviamente, los que hayan votado en contra, los que se hayan abstenido o no hayan asistido a la sesión. ¿Qué responden? Como os decía, hemos de entender el funcionario en sentido amplio, cualquier relación laboral, interino, contratado y tal. Los requisitos objetivos para que nos pueda ser exigible la responsabilidad: concurrencia de dolo, culpa o negligencia graves. Y además hay que probarlo. Eso, si no viene aparejado de una sentencia que condena y queda claro, en principio se ha de instruir un procedimiento donde esa intencionalidad, esa culpa, esa negligencia esa impericia o esa imprudencia que se nos imputa de forma grave quede constatada en un procedimiento que ahora veremos contradictorio, obviamente. Y la ley, en el artículo 36, da nuevos criterios porque dice, además de la concurrencia de esto, hay que estar también, ponderar el resultado del daño producido, ha de haber una proporción entre la actividad que realizamos y el daño que se produjo, el grado de culpabilidad, no suficiente la falta normal de diligencia, tendrá que ser una falta de diligencia cualificada, es decir, una impericia, una imprudencia grave. Y antes, esto sí es nuevo, habla de grado de culpabilidad, antes hablaba de intención. La intención reside más en el dolo que en las otras formas de culpa. En el dolo sí hay un elemento intelectual de querer hacerlo mal y un elemento volitivo y deliberado de hacer. Hay una intención. Pues como os decía aquí, el grado de culpabilidad antes hablaba de intención. La responsabilidad profesional del personal. Sí. La responsabilidad profesional del personal no juega respecto de las autoridades y la relación con el resultado dañoso y la concurrencia de terceros refiriéndose a la imputabilidad. Un elemento clave es el pago de la indemnización. Me preguntaban en Hospitalet el otro día, ¿y tú crees que si la compañía aseguradora ha pagado los daños? Porque sabéis que tenemos compañías aseguradoras que se hacen responsables de los daños. ¿Es posible que accionen contra nosotros? Yo respondí taxativamente. La respuesta es no. Si la Administración no ha pagado, solamente faltaría que fuera en vía de regreso. Se produciría un enriquecimiento injusto, absolutamente injusto. Por lo tanto, el tema, ¿qué daños habríamos causado a la Administración? Pues sería a lo mejor el posible aumento de la prima, de la prima de seguro, pero habría que prorratearla por todos los siniestros que la Diputación hubiese tenido durante ese año, ¿me explico?, para determinar cuál era realmente el daño producido. Pero si la Administración de forma directa no ha pagado, yo entiendo que no puede repetir contra los funcionarios. Por lo tanto, un atisbo de tranquilidad, ¿no?, por esa vía. El término para la aplicación de esta acción sería un año, no lo pone nada la ley, pero por las acciones de responsabilidad que se derivan de la culpa, cuando hay culpa o negligencia. Si es acción de repetición desde que se hizo el pago, el día del cómputo, y si es el resarcimiento de daños a la propia Administración desde el momento que se hubiera causado la lesión. El procedimiento a seguir es idéntico, como os decía. Tiene esos cinco trámites que nada más no os voy a resaltar nada, es decir, inicio de resolución por la alcaldía y tal. Las sentencias no me da tiempo a decirlas, hay muy pocas sentencias, por ejemplo, una de un alcalde que despide al arquitecto y cuando lo ha despedido es un despido improcedente, le dicen o lo readmites o lo indemnizas. Él opta por indemnizarlo y echarlo definitivamente a la calle y entonces la oposición le pide responsabilidad al alcalde por entender que ha pagado graciablemente, que podía haberlo readmitido y haberse ahorrado ese dinero. Analizada la acción de retorno, se entiende por el tribunal de que no ha sido así, que él tenía una opción, el tribunal le dio la opción de readmisión o indemnización y que acogiéndose a una de las opciones no estaba vulnerando, es decir, no había ni dolo ni mala intención, sino que se había acogido a una de las opciones que se le habían dado. Y ya brevemente, y ahora se acabó, en los aspectos procedimentales de la responsabilidad patrimonial, destacar, perdón, me he ido, que hay un procedimiento, el procedimiento abreviado de antes, ahora pasa a llamarse procedimiento simplificado, que ese procedimiento simplificado que comporta, en principio, un recorte de los trámites, se ha de resolver en 30 días o menos, porque como condición sine qua non hemos de empezar el procedimiento ordinario y luego si vemos que hay una relación de causalidad, es decir, que hay una coincidencia en los hechos y demás, pasarlo a este procedimiento abreviado. Se ha de resolver en 30 días o menos, que sean los que nos queden para resolver. El dictamen de la Comisión Jurídica Asesora se habrá de emitir en 15 días. Yo esto lo veo sinceramente un imposible. si así lo solicita el órgano competente, además lo hemos de solicitar expresamente, y digo que es un imposible porque la experiencia que nos avala desde el año 2005 es que la Comisión Jurídica Asesora es incapaz de respetar siquiera, hablo de la nuestra, el plazo de 3 meses máximo, tiene 2 que puede ampliarlos a 3, y lo normal para resolver, para evacuar el dictamen son 4 meses. Por lo tanto, ahora para insertar el dictamen en un plazo de 15 días lo veo sinceramente un imposible, porque lo que es muy tortuoso es el periplo que siguen los documentos, el expediente, para que hasta que llega a la Comisión Jurídica Asesora. Bien, y el otro efecto del procedimiento abreviado, de la tramitación simplificada, es la supresión de trámites. No habrá trámite de audiencia, solamente lo habrá si la pretendemos o ya encaminamos a una resolución desfavorable. Solo si fuera preceptivo, dice la ley, se solicitará el informe del servicio jurídico. Entre los informes preceptivos solo está en materia de responsabilidad patrimonial como preceptivo el del servicio competente donde se han producido los daños, no así el del servicio jurídico. También se prescinde de la prueba, porque está claro que si hemos optado por el procedimiento simplificado, por este procedimiento simplificado, es porque tenemos claros los hechos. Y si el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora logra emitirse en esos 15 días y es contrario a la resolución que nosotros proponemos, automáticamente tenemos que cambiar otra vez la modalidad del procedimiento, que tiene que volver a pasar a procedimiento ordinario. Cuanto a la fase de iniciación, no hay ningún requisito destacable. En cuanto a la fase de instrucción, decir que ahora se inserta por primera vez en la ley estatal, en la ley básica, que se someterán a la Comisión Jurídica Asesora aquellas cuantías que sean de igual cantidad a los 50.000 o superior. Nosotros ya lo teníamos desde el año 2005 en la ley reguladora de nuestro órgano consultivo, de la Comisión Jurídica Asesora. La emisión del dictamen es 2 meses, lo que os he dicho no se cumple ni de broma. Antes del dictamen se ha de dar trámite de audiencia a los interesados respetando los límites de la ley de transparencia. Y en cuanto a la fase de finalización del procedimiento, nada destacable. El término sigue siendo el de 6 meses anterior que teníamos, silencio negativo, y la competencia para resolver es del presidente en el ámbito local por la cláusula residual. Sería eso básicamente, y de forma un tanto apresurada, serían básicamente las novedades que presenta en esta materia la ley. Y quedo a vuestra disposición si queréis hacer alguna pregunta. Gracias.